La historia se trabaja desde el lugar pedagógico, desde el lugar del estudio metódico, pero también es reconstruir en base a lo que conocemos, en base a lo que conocen cada una de las personas. A mí me gusta, lo hablaba la vez pasada, lo hablaba con Germán, que está acá, que el otro día le había gustado algo que conversaba. A mí me gusta la historia sin H. No me gusta la ortografía, no tengo errores de ortografía, pero no me gusta la ortografía. Me gusta mucho lo que dice García Márquez acerca de que la ortografía es un limitante, es una complicación. Y a mí me gusta la historia sin H, sin ortografía, llena de errores, de equivocaciones, pero sin H. Me gusta la historia que no está muda, la historia valiente, sin silencios cobardes, sin silencios de acá no pasó nada, de algo habrán hecho. Me gusta la historia dicha, y por eso asociaba esto con la fecha, ¿no? Con el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el día que se celebra, o que se, no se celebra, se conmemoran los derechos humanos, porque es el día que se la llevan a Azucena Villaflor, que había organizado la primera marcha, o que había organizado la primera conmemoración después de las primeras rondas improvisadas, reclamando por aquellas hijas y aquellos hijos desaparecidos. Ella reclamaba por su hijo Néstor y por su nuera. Y bueno, era muy interesante. Por eso me parece eso, ¿no? El tema de la historia dicha, sin silencios a la fuerza. Por ahí la historia que me acuerdo del maestro que me contaba de los ojos de las chicas que habían visto acá en los alrededores nomás cómo les enseñaban los ranchos en aquellas épocas de la conquista y de los resabios de la conquista años después en nuestra zona. Esa quema de ranchos y esa mirada de las rasgada de las niñas, de los niños que hicieron callar idiomas, que hicieron callar identidades en nuestra zona. Las historias honestas, por ahí sin letras miserables, falsas, esquivas, caretas, historias aparentes. A mí me gusta, aunque no siempre coincidamos, me gusta la historia de frente. Porque me parece que la historia lo demostró en su caminar, que aunque la fusilan no se calla por decreto, no se silencia, no desaparece, por ahí sí, pero la historia no se calla. Y no es por decir nomás, no es por pronunciar algunas letras, sino que para hacer una historia, me acuerdo de lo que decía San Martín, no alcanza con abrir la boca. Decía San Martín, el San Martín, el de los Andes, el de Yapeyú, el de América, el que decía que los argentinos no somos como las empanadas que se tragan con un solo bocado. Cuando le decía Juan Manuel de Rosas, el de Lucio Mancilla, el del Río Paraná, el de la Vuelta Obligado, el de las barcazas con cadenas. Y decía que los argentinos no somos empanadas, y menos las argentinas. Mirá si van a ser dóciles las argentinas, eso lo sabemos. Las argentinas no se callaron, las argentinas no se rindieron, las argentinas no se olvidaron. Las argentinas fueron al frente. Muchos años atrás, la negra de Remedios del Valle, capitana de Belgrano, soldada de Vilcapugio, Huaqui, Ayohuma, Tucumán, combatía en el suelo ardiente del norte, en la altura donde falta el aire, donde la pelota no dobla, y levantaba a los heridos, sanando vidas en plena batalla, llevando el cántaro sobre la cabeza con el equilibrio de las negras afrodescendientes, digamos, y agarrando las armas cuando había que agarrarlas. Las argentinas, la vez pasada hablábamos del Día del Gaucho, y hablamos de la gaucha, porque durante muchos años, y todavía permanece, y a veces sin un lugar despectivo, pero sí había una carga despectiva en la palabra, porque el gaucho era gaucho y la paisana era la chinita. Era la chinita, era la paisana, era la prenda, no era la gaucha. Pero la verdad que las nuestras eran gauchas de montura, de poncho, de tierra trabajada, eran protectoras de niñeces curtidas, curtidas al sol, eran tigras, como la Dolores, que en la montonera del Pozo de Vargas, en el dolor de la derrota criolla, enancó a Felipe Varela ante el ataque del ejército a sueldo, de los milicos, como decían, a sueldo y a Remington en la época de Mitre. Las argentinas son eternas, son abanderadas, son descamisadas, son la sepultura oculta y con el nombre prohibido, son el cáncer celebrado, y también fue la muerte derrotada, la pelota, la bici, las muñecas, las dentaduras, la santa pagana, guardada en la foto de las cocinas, regresada, vuelta para siempre en millones. Las argentinas son las madres, son las rondas, los pañales hechos pañuelos, son abuelas caminadoras, son batallas de amor y de dignidad, son la historia de miradas firmes, de ojos fijos ante las cucardas, las gorras y las picanas, son Azucena, son Eve, son Estela, son 30.000. Las argentinas son mujeres acusadas de locas y también acusadas de yeguas. Son pibas de Tolosa, son vientos de Santa Cruz, son las que en esta época, en estos tiempos, son las capaces de decir y de hacer, y las que son capaces de irritar a los que no soportan el amor. Son la lealtad, las que levantan a los pibes y a las pibas, y son la lealtad de la gente más humilde. Por eso la historia, me gusta decirla sin H, porque hay una historia silenciada todavía, y me parece que hay que hacer la historia con todo su ruido. Una historia argentina sin silencio, una historia de frente, honesta, una historia sin cotillón, una historia que es dura, que es difícil de masticar, es una historia que combate y que remedia, una historia que se cabalga, que no se deja atropellar, una historia que fue jirones en la vida, una historia de pañuelos, de ollas, de plazas, de trabajo, una historia que es historia y que es mandato, y es lo que hoy y todos los lunes a esta hora nos está convocando. Sobre ese tema me gustaría en un ratito más empezar a hacer algunas reflexiones, algunos apuntes y compartirlos. Mencionábamos a la memoria de la Negra Remedios, de la Tigra, de Azucena Villaflor, de mujeres colectivas y de mujeres que se destacaron individualmente. A veces es necesario asumir la historia. A veces hay que superar la comodidad de verla pasar. A veces es importante asumir, cabalgar, agarrar la pelota, patearla y por ahí errarle, pero no quedarse mirando, no quedarse opinando, sino que nuestra palabra tenga la fuerza de que es sostenida por las acciones que acompañan aquello que queremos opinar. Una mención. Les quería hacer el repaso de estos nombres de los que estábamos hablando. Nosotros en noviembre, yo no sé si todos lo conocemos, pero el 8 de noviembre es el día de la cultura afroargentina. Y repasando y hablando de la primera de la que apuntábamos, que es María de Remedios del Valle, que nació hace muchísimo, en 1766, era una mujer negra, pobre, guerrera, enfermera, cocinera, madre de varios hijos, de varias hijas, y fue sobre todo una luchadora por su esposo y sus hijos muertos en la batalla. Y no abandonó, y no mendigó, y no dejó la lucha. Y me gustaría atar eso con la historia que también vamos a tratar hoy, que es la de Azucena Villaflor. Una mujer también dura, valiente, trabajadora, compañera, madre, hermana, y sobre todo valiente, sobre todo de las que no se rinden. Desde aquella punta y desde esta otra, quisiera después de que hagamos una pequeña pausa, hacer un trabajo y una conversación sobre las mujeres en la historia argentina.
Tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad, le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Pipi tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo respetamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Tú, baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Tiene miedo.
Soy el trago de memoria con el que se atragantan los reptiles y con el que se alimentan los imprescindibles.
Conocer la historia para no cometer los mismos errores. Historias argentinas.
Conocer la historia para no cometer los mismos errores. Historias argentinas.
Alta suciedad, las revistas de moda, la revista Gente, las revistas de la publicidad basura, de la foto, del aparentar, de la superficialidad, lo mostraban a veces a Alfredo Astiz, el ángel rubio, el que se infiltró buscando a una parienta desaparecida, el que se infiltró en las primeras reuniones que hacían la Madre de Plaza de Mayo, organizadas sobre todo por la fuerza de Azucena Villaflor, que era una ya era una vieja militante, una vieja no, va, tendría 53 años cuando desaparece, una mujer militante peronista de Villa Domínico, de Avellaneda, y a ella se acercó y al grupo se acercó en la iglesia de la Santa Cruz Alfredo Astiz. Alfredo Astiz, el marino valiente de la mesa de tortura y cobarde en las Georgias, el que la bandera era justamente su cotillón, pero que cuando hubo que combatir contra el imperio inglés, se rindió sin tirar un solo tiro. Bueno, ese era Astiz. Y salía en la revistita, y salía también bueno, en los programas de televisión, y salía como uno de los admirados por esa alta sociedad de aquella época. Vamos a estar conversando con mi compañero Juan Pablo, que no está presente ahora, pero lo quería presentar, a ver si ya estás al aire, Juan Pablo.
Hola, ahí? Toto, ¿cómo andás? Acá, presente siempre.
Bueno, ¿cómo estás?
Ahora y siempre.
Bueno, buenísimo. Me decías que estuviste presente el 10 de diciembre también. No acá, estuve pero...
El 10 de diciembre, yo estoy en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Sí, estuve el viernes, bueno, en un acto multitudinario que se hizo, pero te estaba escuchando recién, muy atentamente. Por un lado, lo que... Voy a hacer una repasada. Por un lado, lo que decía Manal, ¿no?, de lo cual estabas hablando recién, es una forma de vida lo que está describiendo, básicamente, donde no hay que tener un auto, ni relojes de medio billón, y un montón de cosas que realmente son elementos hasta suntuosos. Lo que hay que tener es amor. Amor por lo que uno hace, amor por quien uno es, amor por la gente que a uno lo rodea, amor por las decisiones que uno toma. Básicamente es un poco la filosofía hermanal en general, ¿no? Cuando habla también de una casa con 10 pinos, que en vez del quilombo de las ciudades y de la fama y de la fortuna y de las discusiones, prefiere dibujar o sentarse en un jardín con sus amigos. Bueno, San Martín de los Andes tiene mucho de eso también, ¿no? Vivir en San Martín de los Andes también es una elección que, si uno quiere, se parece más a un tema de Manal que a otra cosa. Si uno quiere, y si uno lo hace con amor. Eso por un lado. Por otro lado, te estaba escuchando hablar recién de uno de los personajes más nefastos de la historia argentina, que es el capitán Astiz, Alfredo Astiz, también conocido como el Ángel Rubio.
Sí, sí.
O Gustavo Niño, que fue el sobrenombre que utilizó cuando se infiltró entre las madres de Plaza de Mayo, una organización que en ese momento se trataba simplemente de un grupo de gente, de mujeres desesperadas por la ausencia de sus hijos, sin saber qué había sido de ellos. Y todavía seguimos sin saber qué fue de muchos de ellos, ¿no? Incluso todavía tenemos chicos a los cuales se le ha robado la identidad. Pero por ahí mucha gente no tiene idea de lo que estamos hablando. Alfredo Astiz era un tipo que se subió a un auto con dos o tres más, que se dedicaba a patear puertas, a secuestrar gente, y los llevaba tabicados, es decir, vendados o con una capucha en la cabeza, esposados, muchas veces desnudos, muchas veces en el baúl de un auto. Los llevaba particularmente al centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Él era un oficial de la Armada, un tipo que en un reportaje que le hizo hoy la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, llegó a decir que era una máquina de matar, que había sido entrenado para eso y que su trabajo era ese. Lo dijo impunemente. Un tipo que fue juzgado, que fue condenado, que fue encerrado y que después también fue liberado por un indulto. Claro. No nos tenemos que olvidar de eso también, ¿no? Porque si bien el tipo sigue vivo y hoy está en una cárcel común, nunca, no solo no pidió perdón, jamás se arrepintió de lo que hizo. Sí. Porque, bueno, él lo toma como que hizo su deber, como que peleó por la patria, cuando en realidad lo que hizo fue secuestrar, asesinar, ¿no? Sí, hacer desaparecer gente, formar parte de una maquinaria siniestra la más siniestra que puede recordar la historia argentina, salvando alguna excepción, como pudo haber sido la guerra del Paraguay. Pero bueno, en ese caso había un campo de batalla y una guerra establecida, en este caso no. Se trató de una cacería que se llevó a cabo entre finales de 1975 y 1983 en este país. Me parece importante tener presente esas cosas, ¿no? Porque a lo mejor se habla de nombres y mucha gente por ahí no tiene idea. Yo te escuchaba decir recién las fotos de las revistas de las que hablaba Calamaro, en este caso Árbol, en el tema Alta Suciedad. Recordemos que Astiz Macera, el almirante Eduardo Macera, quien era el titular de la Marina, se jactaban de salir con vedettes. Astiz tenía un perfil más bajo, por supuesto, en ese momento, porque estaba operativo. Una vez que dejó de estarlo, dio la cara abiertamente y además se lo empezó a reconocer abiertamente, ¿no? Porque era gente que no tenía rostro. Claro. Que todavía hoy hay algunos que caminan por la calle, ¿no? Hablamos de Guglielmo Minetti, quien está implicado en la provincia de Neuquén, en el juicio de la escuelita, que se llevó a cabo hace muy pocos días también, hubo una audiencia. Raúl Guglielmo Minetti, que formaba parte de un grupo de tareas, que después se dedicó a secuestrar y a robar, más allá de que antes también se dedicaban a lo mismo, pero después se dedicó directamente a la delincuencia, sin ningún tipo de título habilitante, entre comillas, porque pertenecer a una fuerza de seguridad no habilita a nadie a hacer las barbaridades que ha hecho esta gente. Pero bueno, acá estoy, escuchando el programa, Toto, así que volviendo un poco a la consigna inicial, sí, fue el 10 de diciembre, se festejamos todos el día de los, todos, el día de los derechos humanos, el día que se recuerda justamente por Azucena, una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo, que fue secuestrada justamente por Alfredo Astiz y por un grupo de tareas en una iglesia, en pleno microcentro, muy cerca de la Plaza de Mayo, junto con otras personas, entre quienes había dos monjas francesas, y lamentablemente tenemos que decir gracias a esas dos monjas francesas y que el gobierno francés y que las organizaciones de derechos humanos empezaron a hacer reclamos, empezó a escucharse la voz de las madres de Plaza de Mayo, que en este país estaban absolutamente negadas, silenciadas, tratadas de locas, como hoy se trata de yegua, como se trató en algún momento de loca a una mujer que reclamaba por el asesinato del hijo de un expresidente, ¿no? Que cayó en un helicóptero baleado. Y el mismo presidente de los argentinos decía, no, pero esta señora es una loca. A mi pibe no le pasó nada. Entonces, me parece que cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos del recuerdo de Azucena, hablamos de muchísimas madres, madres que han dado vida y madres que han dejado la vida. Así que, nada, simplemente si vale la reflexión y se aporta en algo, bueno, esa es la mía. El viernes se llevó a cabo un acto en el cual, bueno, mucha gente lo pudo ver por televisión, mucha otra gente lo vio por televisión atragantada, como sucede habitualmente, ¿no? Sí, sí. Hubo expresidentes, gente emblemática de la República Latinoamericanista, si podemos decir, o como decía el historiador Jorge Abelardo Ramos, la nación latinoamericana, por la cual peleó Felipe Varela, por la cual peleó San Martín, por la cual peleó Bernardo Monteagudo, por la cual peleó Manuel Belgrano, un montón de historia argentina lleva eso también, y que, bueno, gracias a intereses comerciales, particularmente del Imperio Británico y de lo que en ese momento quedaba del Imperio Español, terminó siendo una América dividida en muchos países. A ver, si no, ¿cómo se explica que en América Central, que debe tener menos extensión que la provincia tiene, menos extensión que la provincia de Neuquén, o algo por el estilo, no conozco el número exacto, pero hacia tantos países uno al lado del otro? Bueno, eso no pasó de casualidad, y eso también atenta contra los derechos, ¿no?
Mirá que el tema es, el tema, tomando algo de lo que vos me decías, mirá, yo el otro día, el 10 de diciembre, bueno, me tocó trabajar, dar clase, sí, me asomé un ratito por nuestra plaza, por la Plaza San Martín, sí, porque bueno, se se hizo una nueva Buenufose después de 8 años. Sí. ¿Por qué se fue el hecho acá en San Martín el 10 de diciembre, lo que recuerdo cuando era gobierno Juan Carlos? Y lo que sí, se intentó hacer...
Juan Carlos Fernández, sí.
Y lo que se quiso hacer fue visibilizar a un pueblo que todos lo veíamos, pero que muchos lo querían silenciar.
Y sí, por supuesto.
Y este 10 de diciembre también me pasaba que a mí me lo iba transmitiendo al acto central, este que vos contabas, me lo venía transmitiendo mi hijo que estaba en la Plaza de Mayo. ¿No? Sí. Mi hijo José estaba en la Plaza de Mayo, me iba contando lo que pasaba, iba con montones de pibes.
Sí.
Y lo escuchaba a Lula, y lo escuchaba a Mujica, y lo escuchaba a Cristina, y lo escuchaba a Alberto. Y escuchaba una fecha llena de futuro. Porque no hablaban solamente desde la nostalgia de una época gloriosa, no, sino de la apuesta que esta historia hay que hacerla. Que esta historia no pasó, sino que esta historia hay que volver a agarrarla y hay que volver a hacerla. Y lo decía delante de cientos de miles de personas, y sobre todo de cientos de miles de chicos y de chicas. Y entonces ahí está la clave de esta historia que no la callan ni los astis, ni los decretos que prohíben nombres, ni las persecuciones judiciales. Hay una historia que es una marea, que pasa igual, pero que no pasa gratis y que no pasa sino más, que requiere de mucho trabajo, de conciencia de lo que somos, de hacernos cargo. Y creo que estamos en eso.
Sí. Es una historia que estamos haciendo.
Exacto. Sí,
es una historia que está sucediendo. A ver, yo el otro día estaba escuchando, tengo como costumbre muchas veces a la noche poner videos en YouTube sobre charlas que tienen que ver con la historia argentina o con la historia universal o con exposiciones sobre filosofía, etcétera. Nada, es una cuestión de gustos personales, ¿no? Así como algunos otros ponen los discos de Shakira completos, a mí me gustan esas cosas. Y cosas que me parece bárbaro.
¿Que te gustan los discos? No sé, no entiendo bien, hay una distorsión. No sé si te gustan los discos de Shakira o la...
Las
dos muchos, cosas.
A mí en particular no,
sí,
no me
escucho
gustan,
bien,
pero digo, así como muchos lo hacen, a mí me pasa eso. Y el otro día escuchaba a alguien que contaba que había estado en una reunión de pensadores latinoamericanos, europeos, y bueno, todos hablaban de las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dejó en el siglo XXI la Revolución Francesa, que se llevó obviamente en 1700? Y todos hablaron y expusieron y todos, hasta que se dieron cuenta que el único que no hablaba era el representante de la República de China. Y le preguntaron qué opinaba, y el chino, con todo este respeto que le puedo tener, no quiero que suene despectivo, pero este señor, este chino, dijo que no se puede analizar algo con tan poco tiempo. Es muy reciente la Revolución Francesa como para que nosotros entendamos cuáles fueron las consecuencias. Claro, estamos hablando de alguien que nació en un país que tiene miles y miles de años de historia, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que la historia ante la nación latinoamericana se sigue escribiendo. Y es la historia que en algún momento comenzó San Martín, como decíamos recién, comenzó Güemes, comenzó Felipe Varela, comenzó Ginz, comenzó Manuel Dorrego. Después quiero hacer un comentario sobre Manuel Dorrego, si me permite. Y que bueno, en algún otro momento continuó Hipólito Yrigoyen, en otro momento continuó Perón, en otro momento a Perón lo acompañó Evita, en otro momento dejó de acompañarlo, y también estuvieron los movimientos estudiantiles, los universitarios, las juventudes políticas, los partidos nacionales y populares, Alfonsín, que fue el primer presidente que viajó a Cuba, y bueno, después un periodo en el cual Latinoamérica, particularmente Sudamérica, entiende que la patria es una sola y es grande. Y me parece que la discusión que estamos teniendo es un poco esa. No hay mucho más que discutir.
Mira,
estamos construyendo nosotros para nuestro futuro.
Los temas son simples y hay cosas que se cuentan solas. Digamos, hay muchas cosas para reflexionar, hay muchas vueltas para darle, pero hay algunas cosas que son simples y que no requieren mucho análisis y que no pueden esperar. Digamos, la posibilidad del trabajo, la posibilidad de la justicia, la posibilidad de la dignidad, de no tener que andar mendigando nada, la dignidad del alimento ganado con trabajo, ¿eh? Eso es algo que no puede esperar.
La dignidad como pueblo, además.
La dignidad como pueblo, lo que te da la posibilidad de ser feliz, eso no tiene vuelta. Por eso hablábamos también de que en estos días vamos a empezar a hablar mucho del tema de las deudas.
Sí, por supuesto. Eso es un tema que nos viene acompañando además desde hace 200 años. Mirá, reciente nombraba a Dorrego, sí. Y hablamos de las cuestiones de la dignidad, cómo... Algunos dicen que la historia es circular, yo no creo tanto en eso, porque los tiempos cambian, porque las personas son otras. Muchas veces los nombres son los mismos, eso es cierto. Pero Manuel Dorrego, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un momento en el cual la Argentina todavía no era considerada un país como tal, aunque bueno, más o menos, había sido declarada muy recientemente la independencia, hacía solamente 10 años, y Dorrego decide no pagar el crédito que había sacado, la deuda que teníamos nosotros con los ingleses, obtenida gracias a la gestión de quien es ponderado por mucho, que es Bernardino Rivadavia, otro de los personajes más nefastos de la historia argentina, si me permite la opinión. Dorrego, que fue quien se encargó de instalar un sistema de precios cuidados para que los terratenientes no explotaran a los trabajadores y les terminaran vendiendo a precios desorbitantes la propia comida que ellos producían. Dorrego, quien se encargó de poner en valor el derecho de los pobres a votar. Claro. Y Dorrego que fue fusilado por esos mismos motivos, por obra y gracia y por orden directa del establishment político y económico de la época, encarnado en ese momento en Salvador María del Carril, quien le da la orden a Juan Galo de la Valle, a quien se lo llamó la espada sin cabeza, porque como general del ejército cumplía las órdenes prácticamente hasta sin pensarlas, y era capaz hasta de matar a un propio compañero. Recordemos, para quien no lo sabe, tanto Dorrego como Lavalle formaron parte del ejército del norte, liderado primero por Belgrano y luego por San Martín. Fueron compañeros durante muchos años de grandes batallas por Latinoamérica, y sin embargo, Lavalle lo termina fusilando a Dorrego. Y a Dorrego lo fusilamos varias veces en este país.
Escúchame.
Lo fusilamos en 1827 y varias veces más.
Te hago una consulta, Juan.
Sí.
¿Cuándo estás volviendo vos por acá?
Yo estoy volviendo el viernes.
Está bien. No, porque tenemos...
El programa me van a tener ahí en vivo y en directo.
No, porque estaba viendo, tenemos muchos temas de que hablar. Tenemos que hablar del tema de la deuda, tenemos a Dorrego. Viste que nuestro regimiento se llama Juan Galo de la Valle. Acá.
Sí, sí.
Y tenemos que hablar...
¿Vos sabés que el monumento a la Valle?
Sí.
Este país tiene esas cosas. El monumento a la Valle, que está enfrente al Palacio de los Tribunales en la ciudad de Buenos Aires,
sí. Está
justo enfrente de la casa de la familia Dorrego.
Claro, sí, sí, ofensivo.
O sea, han sido tan hijos de puta, perdón que lo diga, ¿no? Pero han sido... han tenido tanta maldad,
sí, sí.
Y se han encargado de armar una historia argentina hecha a medida, a molde, ¿no? Que hasta han hecho esas cosas, como por ejemplo el monumento a Sarmiento está donde estaba el dormitorio de Juan Manuel de Rosas, y sabemos que eran enemigos,
sí, sí.
Ideológicos de una manera impresionante. Bueno, hay muchas cosas así, pero hay mucho para hablar, Toto.
Tenemos mucho para hablar. La semana que viene tenemos tema, venimos conversando, la necesidad de hablar del 20 de diciembre a 20 años.
Sí.
Tenemos mucho que hablar acerca de esto, de lo que venías anticipando, deuda, historia, ofensa, provocaciones. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y empezamos a pelotear eso, porque acá ya nos queda poco tiempo de programa.
Y yo les hablo mucho, así que los dejo tranquilos.
Dale.
Sigo cocinando, los sigo escuchando. Y bueno, hablabas recién de Juan Carlos Fernández, y de aquel 10 de diciembre en el cual la bandera mapuche empezó a flamear por primera vez en la Plaza San Martín, se festejó una nueva fiesta popular, el Trabún, Radio Nacional volvió a estar presente.
Importantísimo, y la verdad muy bueno. El Trabún volvió con todo y Radio Nacional en el lugar que tiene que estar, que es acompañando los acontecimientos.
El lugar donde estuvo siempre. Exacto. Donde estuvo siempre y dejó de estar por una decisión pura y exclusivamente clasista, si lo podemos llevar a una palabra liviana.
Vamos a tener que hablar de la historia del Trabún también, pero sí, va a quedar para otro momento porque es para largo y hay mucho debate y hay polémica, pero está buenísimo, está reinteresante.
Así que bueno, los dejo tranquilos, seguiré escuchando el programa como
siempre. Sí, nos y escucha que te buscaron música para vos.
Ahí va, vamos todavía. Vale. Un abrazo grande ahí a Germán y a todos quienes están escuchando.
Por eso eres tú, yo mi corazón. Solo tú doblas mi razón. Por eso a donde tú quieras voy. No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal. No creo en mí.
Acá seguimos después de esta música que le dedicaron a Juan Pablo. No sé qué está diciendo, que no cree en Carlos Marx, ni en Venus, ni en Marte, ni en Sartre. Bueno, no sé en qué cree. Sí me acuerdo que era la novia del hijo de la Rúa, hablando del 20 de diciembre. Bueno. Volviendo acá, me cuenta un oyente, y es verdad, me cuenta Pablo, que tenemos una escuela con el nombre de Juan Galo de la Valle también en San Martín de los Andes. Bueno, ya vamos a charlar sobre algunos personajes de la historia argentina. Lo que hablábamos recién, y a mí me gustaría sintetizar en algunos nombres propios, recordar que en nuestra historia, Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, fue desaparecida y ya fue encontrada y la habían tirado al mar, ¿no? Hay testimonios que cuentan de ella en la ESMA y fue desaparecida y señalada con un beso. A la salida de una iglesia, ¿no? Todo el juego miserable de los símbolos, ¿no? La misma entrega de Judas con el beso y en una iglesia. Bueno, ese era el lugar donde se reunían las primeras madres de Plaza de Mayo. Ella era madre de Laura, de Elba, de Celeste, bueno, y Néstor, su hijo desaparecido, y de Raquel, su nuera. Y hoy hacen 45 años de esa desaparición. Y sin embargo, los, la terminaron tirando al mar. Es decir, seguía sin callarse. Había testimonios en la ESMA que hablaban de ella hablando igual y de ella reclamando igual. Y no vamos a hacer de la historia un ejercicio de solo de la nostalgia, solo del recuerdo heroico y sufriente, sino desde otro lugar, porque la historia aparte de lo dolorosa, tiene que construirse con esperanza. Miren, hablábamos hace un rato de la capitana María Remedios del Valle, que era enfermera, que era cocinera y que fue reconocida por Manuel Belgrano, porque ella fue a pelear con su esposo y con sus dos hijos, que se mueren en Huaqui, en el desastre de Huaqui, una batalla terrible. Y ella, descendiente de esclavos, no olvidemos a veces esos términos. Acá teníamos a nuestras negras y a nuestros negros, esos que de los que a los morochos, como yo, nos disfrazaban en la escuela, nos pintaban con carbón para representar al negrito y a la negrita. Eran los esclavos, y era esa sociedad reflejaba cosas que todavía nosotros vemos. ¿O de dónde nació la miseria y la pobreza de África? Nació de un sistema que durante 200, 300 años vendió a sus hombres y sus mujeres jóvenes, que en vez de estar produciendo en África, estaban produciendo en América para los europeos, para esa alta sociedad, para esa riqueza hecha de la miseria, hecha de la expoliación, hecha de la pobreza. Y esa miseria que se quiso instalar acá con la metralla y el ejército a sueldo de Bartolomé Mitre, hablábamos también hace un rato de Dolores Díaz, la tigra que lo enancó a su yegua, a Felipe Varela cuando estaban después del desastre de Pozo de Vargas, y fue secuestrada y encarcelada en la cárcel de las viudas junto con Dolores Andrada, Fulgencia Cotreras, Dolores de Vargas, y metidas presas y tratadas de humillar después y exhibidas como trofeo y humilladas, puestas a barrer la vereda de las plazas del ejército mitrista, donde las insultaban, donde las vejaban. Y sin embargo, no bajaban la mirada. Una característica de Dolores Díaz, la tigra, de Remedios del Valle, era el ir de frente. Y ese ir de frente, esa característica de aquellas que no entregan nada porque ya dieron todo, porque tienen que recuperar, o tienen que buscar, o tienen que levantar, que volver a poner el honor correspondiente a la vida de sus hijas y de sus hijos, es una mirada que no se baja. Y esa mirada se construyó también desde un lugar de mucha postergación. Es una etapa esta, es un momento este, donde ya no hay lugar para aquellas personas que fueron tan calladas en nuestra historia, que fueron tan silenciadas en nuestra historia. Hablaba recién Juan Pablo de Alfredo Astiz, el miserable, el desaparecedor, el señalador de Azucena Villaflor, el que andaba en autos y el que dice fue entrenado para matar. Y la verdad que al igual que aquel ejército equipado con metralla y profesional de Mitre, o esa dictadura sangrienta, asesina, vende patria, decían que habían sido entrenados para matar, pero la verdad que traicionaron a su ejército, a sus Fuerzas Armadas de San Martín, que eran las que realmente habían salido a luchar por la patria. Estos pelearon contra sus compatriotas y pelearon por una clase social que se había dedicado a la opresión, que se había dedicado a saquear a los pueblos, que se había dedicado a quitar a los viejos dueños de sus tierras. Lo que pasaba con Dolores Díaz, la Tigra, defendiendo las tierras del noroeste, saqueadas y entregadas a la oligarquía naciente de la Argentina de mediados del siglo XIX. Aquella misma oligarquía que después quiso silenciar a nuestra región, diciendo eso es un desierto, y ese desierto se lo compra con fusiles y con títulos inmobiliarios, sin importar la destreza ni el viejo título de propiedad de la llanura y de la meseta, que era la habilidad para capturar caballos, para capturar yeguas, para poder alimentarse. Bueno, ese mismo sector de la sociedad fue el que levantó sus armas, así como lo hizo a mediados del siglo XVIII, lo volvió a hacer a fines del siglo XX. Y eso, esas armas, esa frialdad, ese interés mezquino, no fue capaz ni siquiera de vencer o de tapar la totalidad de la palabra historia. Esa H muda que encabeza la palabra historia es lo que queremos quitar. Queremos decirla con todas las letras, queremos decirla como se pronuncia, queremos decirla de frente, sin rodeos, y levantando aquello que se enmudeció, aquello que se cayó. Se nos hizo de nuevo corto el programa, tenemos muchas cosas para contar, tenemos anécdotas, tenemos contenido, tenemos historia pasada, pero sobre todo tenemos una historia para construir, una historia para adelante, una historia sobre todo con muchos desafíos y sobre todo con mucha esperanza. Eso es lo que nos convoca, y a eso los convocamos el próximo lunes desde las 10 de la noche, donde vamos a continuar y donde vamos a tratar de reflexionar acerca de la historia de ayer y de la historia que nos queda por construir. Nos volvemos a ver el lunes que viene a las 10 de la noche en Radio Nacional.